A las 5 de la tarde les informa Luis Covarrubias. Activistas cubanos lograron llevar a cabo esta tarde, a partir de las 4, una marcha independiente sin precedentes contra la homofobia, pese a que varios de ellos recibieron amenazas para que no asistan, mientras el gobierno comunista advirtió que era dirigida desde el extranjero por elementos subversivos. El Estatal Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, encabezado por Mariela Castro, canceló esta semana la duodécima conga anual contra la homofobia, que equivale en Cuba a la celebración del Día por el Orgullo Gay. En una declaración, CNSEX dijo que opositores al gobierno planeaban utilizar el evento para socavarlo, animados por la escalada de agresividad del gobierno de Donald Trump contra Cuba y su aliado Venezuela. Miembros de la comunidad LGTB independiente informaron a Radio Martí que tenían sus casas rodeadas y que hubo arrestos. También informaron que decenas de otros activistas lograron llegar al Parque Central de La Habana para la concentración, donde exhibieron sus pancartas caminando tomados por los brazos. Estamos a esta hora a la espera de confirmación sobre si la marcha logró cumplir con su recorrido, que debía terminar en el malecón de La Habana. En otras noticias, la amenaza de muerte a un comunicador independiente en Cuba provoca reacción internacional. Ivette Pacheco informa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció y repudió el jueves a través de su cuenta de Twitter las amenazas de muerte contra el periodista independiente Henry Constantín hechas por un individuo que se personó el miércoles en la vivienda de sus padres en la ciudad de Camagüey. Henry Constantín, quien dirige la publicación independiente La Hora de Cuba, explicó a través de su cuenta de WhatsApp lo sucedido.
Un hombre de apariencia alcohólica, desagradable, mal aspecto, con un machete nuevo, se le veía el filo, en partes de él envueltas en periódico, en papel periódico. Este hombre preguntó por mí, dando gritos en mi casa, en un segundo piso. Cuando mis padres salieron al balcón, gritó que yo estaba buscando para matarme.
Según Constantín, quien se encuentra en Washington participando de un debate en el organismo interamericano, la persona que dijo llamarse Sergio alegaba como supuesta causa de las amenazas un artículo que publicara el comunicador sobre un profesor pedófilo en una escuela primaria de Camagüey, que generó a su vez un post en un blog que maneja la seguridad del Estado
y que se dedica a atacar a la disidencia camagüeyana en general. Este artículo de hace unos 15 días anunciaba que podía algún padre de los afectados desear mi muerte e intentarla. O sea, estaban ya la seguridad del Estado anunciando lo que están haciendo ahora.
Radio Martí conversó además con María Ferreiro, madre de Constantín, quien vivió de cerca lo ocurrido.
Un escándalo muy grande. Él pensaba que mi hija estaba ahí. Yo decía, bájate, que te voy a matar, lo voy a matar. Ah, dígale que cuando lo coja lo voy a matar.
Un padre ofendido no tiene sentido, según dijo María Radio Martí, porque un padre debería sentirse agradecido de la denuncia hecha por mi hijo acerca del profesor pedófilo.
Henry nunca mencionó el nombre de ningún niño ni nada de eso. Esposo bajó a explicarle que lo que tiene que sentirse es agradecido porque si es el caso, de verdad que es un papá. Esto me parece que es mandado por la seguridad del Estado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió hoy a su representante diplomático en los Estados Unidos, Carlos Becciu, reunirse con el Comando Sur de este país para coordinar una posible cooperación ante la crisis venezolana. Las declaraciones de Guaidó se producen 48 horas después de que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Fowler, publicara un mensaje en Twitter en el que se ponía a la orden del opositor venezolano. Fowler dijo en su cuenta de Twitter que aguardaba una invitación del presidente interino para apoyar a Venezuela. El anuncio publicado en dos idiomas el jueves promueve la etiqueta numeral Estados Unidos-Venezuela que han empleado funcionarios de la administración Trump como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo en respaldo al pueblo venezolano. Fowler recalcó en su Twitter que está listo para discutir cómo apoyar el futuro rol de aquellos líderes de las Fuerzas Armadas venezolanas que tomen la decisión de poner en primer lugar al pueblo de Venezuela y restaurar el orden constitucional. Y el secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Rusia del 12 al 14 de mayo, donde se reunirá con el presidente Vladimir Putin y el canciller de ese país, dijo este viernes el Departamento de Estado en Washington. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por las ondas amistosas de Radio Martí. Hoy tenemos aquí a varios invitados y miembros de la Fundación. Yo voy a decir que les habla Santiago Álvarez, el director de la Fundación Rescate Jurídico, y el programa, como siempre, está dirigido por Carlos Santana. Aquí tenemos algunos directores que se quieren presentar ahora.
Buenas tardes, mi nombre es Orlando González Landi y soy uno de los directores de la Fundación Rescate Jurídico.
Eduardo Coloma, director de la Fundación.
Lázaro Castellón, miembro de la Fundación Rescate Jurídico.
Y de Cuba ha llegado
Juan de Pilar Goberna, miembro de la Red de Cultura Inclusiva Cuba.
Bueno, Santiago, después de esta presentación, yo creo que podemos comenzar ya el programa con datos muy importantes.
Sí, señor. Hoy vamos a hablar de abrir un poco los ojos a los que en Cuba todavía no saben el desastre económico, moral y humano que ha sido la llamada revolución. Los bandidos esos que dicen que llevaron progreso y libertad a Cuba han acabado con nuestra república. Y yo quiero con Eduardo Coloma compartir unos hechos que son realidad y que son datos tomados de organizaciones internacionales y suborganizaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Y vamos a hablar de Cuba en la década del 40 al 58. Vamos a empezar por decir que Cuba, en el periodo del 40 al 58, constituyó un verdadero milagro económico. Entonces, podemos hablar de muchas cosas, que es muy importante. Habían dos grandes logros que se habían conseguido en Cuba en esos años. Uno, en la parte laboral, derechos humanos, libertades individuales, derechos de los trabajadores, derechos de los y de los ciudadanos. Y la otra parte, la parte económica. Hoy vamos a tratar la parte de los derechos humanos, de las libertades individuales y de los derechos laborales. Por ejemplo, podemos empezar que en Cuba había un salario y un sueldo mínimo. Y, por supuesto, en aquella época el dólar y el peso se cotizaban al mismo precio. En esa época, y esto es lo único que vamos a tocar hoy de la parte económica, el ingreso per cápita del cubano era de 520 pesos cubanos o dólares, como lo quisiera llamar. El cambio era libre, uno podía depositar en la cuenta dólares o pesos con el mismo valor y sacar de su cuenta dólares o pesos con el mismo valor. Y quiero hacer esta aclaración: esos 520 dólares al año, dólares o pesos cubanos, en este momento en Cuba el salario mínimo es menos que 520 pesos cubanos, que en dólares, ¿cuánto es? No llega a 20 y pico de dólares.
No llega a los 20
dólares. Exacto. Estamos hablando que es aproximadamente un 5% de lo que era el salario mínimo en el año 1958. El salario promedio del trabajador agrícola era de 3 pesos o dólares diarios, séptimo en el mundo y segundo en el hemisferio americano. El salario industrial era de 6 pesos o dólares diarios, segundo en este continente. La protección a la paternidad obrera con pago a la mujer en estado con 6 semanas antes y después del parto. Descanso retribuido de un mes por año con pago completo. Jornada de 8 horas. Labor máxima semanal de 44 horas, pero con un pago de 48 horas. Derecho a jubilación, seguro social obligatorio, pago en la moneda de curso legal. La moneda de curso legal, vuelvo a repetir, era igual que el dólar. Ahora yo quiero sacar un artículo que lo quiero tratar ahora, porque precisamente en esta semana pasada ya el gobierno cubano está amenazando al pueblo cubano con restituir la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que salió en los años 90, cuando el periodo especial, y que la ley Mordaza, y precisamente que lo amenazó el presidente del llamado Tribunal Supremo, un tal Ferro, que no debe ser ni abogado, un Remillo Ferro. La ley 88 sobre la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, dicen ellos. Pero ¿qué hace esa ley? Tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de Helms-Burton y establece severas penas para sus comisores, según Ferro. La ley Mordaza, aprobada en 1999, prevé condenas de cárcel y confiscación de bienes para quien suministre directamente o mediante tercero al gobierno de Estados Unidos o a esa dependencia, funcionario, información. Pero esto quiere decir que mencionarla públicamente ya es delito. Ellos consideran que cuando usted habla públicamente de lo que está haciendo el gobierno americano, nos guste o no, ya hablar de eso es delito. O sea que el ciudadano cubano tiene que mantenerse ignorante y además callado sobre todo lo que pasa. Y establece penas de 8 a 20 años de cárcel si el hecho se comete con el concurso de dos o más personas. O sea que si nosotros los tres nos ponemos a hablar de la ley Helms-Burton, nos puede meter 20 años de cárcel.
Es Orlando González. No olvidemos que esto se aplicó en el 2003 a lo que fue la famosa Primavera Negra y los famosos opositores que le decían el grupo Los 75. Ahí ellos pusieron de manifiesto lo que es único que saben hacer: el terror sobre la información, el terror sobre la divulgación de la verdad. Y esto lo quieren hacer ahora porque ellos no tienen cómo salirse a lo que está haciendo la administración de los Estados Unidos en este momento. Y es bueno, no importa que se sacrifique un poco más, pero es bueno que todas estas medidas vayan sobre eso. Y a ese juez del Tribunal Supremo, el señor Rubén, habría que averiguar cuántas familias tienen viviendo del imperio y cuántas familias tienen viviendo en democracia, porque esa es la doble moral de todos esos funcionarios. Después quieren visa y le siguen dando visa a todos esos que impulsan la patraña contra el pueblo. Dicen que sancionan a que por medio de la radio o la televisión. Eso lo hacen con el objetivo de que Radio Martí no puede entrevistar sobre ese tema para causar conflicto y quitarle lo poco que tiene la gente en el pueblo. Pero nosotros sí estamos libres, nosotros sí vamos a tener una voz y vamos a denunciar. Que no nos quepa la menor duda de eso.
Y ahora saqué la ley de Mordaza para comparar esa ley Mordaza que esta benévola revolución que ha acabado con nuestra patria está amenazando a los cubanos como quiera instituir, para comparar lo que había en Cuba en el año 50, en la década de los 40 y del 50 al 58. En 1968 habían 191.414 teléfonos, o sea, un teléfono por cada 38 habitantes, segundo en el hemisferio. En ese año operaban en la isla, y este es un dato importantísimo, y posiblemente muchas personas en Cuba no lo sabían. En ese año operaban en la isla 160 estaciones de radio. ¿Ahora cuántas operan? Radio Reverde y todas del gobierno. Las 160 estaciones eran independientes.
Que decían lo que le daba la gana.
Sí. Y además, teniendo en cuenta que Cuba es un país relativamente pequeño, era el tercero en la América Latina en estaciones de radio. Y había más de 1 millón de receptores. La primera estación de televisión fue inaugurada en 1968. Y más tarde se elevaba a 1950, perdón. Y en el 58 se elevaba a 23 estaciones, con dos en colores. 23 estaciones de televisión en el año 58. ¿Cuántas hay en Cuba ahora? Y todas las que hay son de gobierno. había 400.000 televisores, o sea, un televisor por cada 17 habitantes, segundo en el hemisferio. Y estos no son datos inventados, son datos sacados. Es más, los cubanos en Cuba que tengan acceso a la internet pueden chequear estos mismos datos. Esto viene de organizaciones de las Naciones Unidas. Bueno, ya por cuestiones económicas hablamos bastante. Vamos a volver a los derechos. Uno de los problemas más grandes que tiene Cuba. Bueno, Cuba tiene muchos problemas grandes. En Cuba todos los problemas son grandes. En Cuba no hay problemas pequeños. Pero vamos a decir uno de los problemas más importantes que tiene Cuba. Es el transporte por tierra. Lo mismo local que a lo largo de toda la República. En el año 1958... habían 303 empresas de ómnibus que trabajaban con 4.459 ómnibus, 45.242 camiones, uno por cada 27 habitantes, tercero en el hemisferio. Y el transporte público local, por ejemplo, en La Habana, era una cooperativa. Eso no está aquí, pero sí me lo conozco muy bien. Era una cooperativa, la cooperativa de ómnibus hablados. Aliados. ¿Qué cosa era la cooperativa de ómnibus aliados? Era una organización que tenía el control del transporte en La Habana. Pero ese transporte no era de ellos. Ellos organizaban las líneas. Era una organización casi pública, semi-pública, semi-privada, donde ellos tomaban las rutas y se las daban a guagüeros que tenían su propia guagua, tenían sus propios choferes, y esa guagua trabajaba con tres turnos de choferes, 24 horas, y la cooperativa de ómnibus aliados tomaba un pequeño porcentaje de lo que ganaba el dueño del autobús, el chofer, y el autobús. O sea que ahí era una cuestión que todo el mundo trabajaba. En Cuba ahora, yo no tengo que decirles nada del transporte en Cuba, ustedes lo saben.
Efectivamente, y resumiendo, Santiago, podemos decir que en vez de evolucionar, lo que ha retrocedido después del 59, todo lo que ha pasado en Cuba, en todos los términos económicos y de derechos humanos.
Bueno, mira, tú dijiste muy bien. En Cuba vino una revolución porque los bandidos estos quisieron adueñarse del país y se adueñaron y hicieron su revolución. Cuba estaba en un proceso muy avanzado de evolución. Nosotros estábamos a punto de llegar al próximo nivel y ser un país del primer mundo, no del segundo ni del tercero. Y lo hubiéramos logrado posiblemente en un par de décadas más. Y ahí ya han tenido 6 décadas, y lo que nos han llevado de estar en los primeros lugares del mundo en progreso a los últimos. Podemos decir que en el año 58 el sueldo promedio de Italia, de España, de Corea del Sur, de casi todos los países europeos, con la excepción de Alemania, Inglaterra y los países escandinavos, estaba por debajo del sueldo promedio en Cuba. Había inmigrantes españoles, italianos, franceses hacia Cuba. Ningún cubano emigraba para una mejor vida a ninguno de los países europeos.
Bueno, escuchando esta conversación, muy atento, muy callado aquí, está nuestro invitado de lujo esta tarde, que es Juan Goberna. ¿Qué te parece esto que has escuchado, Juan?
No, mire, es así. Porque eso está indicado en muchos documentos de la época, y era así. En el transporte, había escuela, a pesar de los problemas que había, había transporte, el cubano vivía. Había sombras, pero había más luces que sombras. Hoy yo percibo que todo es sombra y sin futuro. Mire, ante todo, quería dar las gracias a la directiva de la Fundación Rescate Jurídico, y así también saludar a los miembros de Radio Martí y un saludo a los radioyentes. Mire, Yo soy miembro de la Red de Cultura Inclusiva Cuba. Esta red está conformada o integrada por cubanos de la sociedad civil independiente, sin ánimo de lucro. No tenemos reconocimiento legal, pero quiero que sepan que esta Red de Cultura Inclusiva Cuba tiene como objetivo visualizar la situación de las personas con discapacidad, que tengo una experiencia muy propia de las personas con discapacidad. Miren, nosotros tenemos en esta agrupación nuestra, nosotros tenemos como fundamento la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. Nosotros tenemos, como dije, ese fundamento y nos guiamos por ahí. Cuba es un estado parte de esa convención, pero no tiene firmado los protocolos.
Lo que hay que decir, Juan, hay que aclarar que usted es una persona que hace 7 años se quedó sin visión.
Yo ya en carne propia sé cuál es la situación de las personas con discapacidad, porque yo hace unos 7 años que quedé ciego, ¿no? Ya que yo padezco de la glaucoma crónica de ángulo abierto y quedé ciego. En estos momentos, como conozco y tengo la experiencia, estoy trabajando esto como un miembro más de la organización. Soy hostigado, soy velado, porque como dije anteriormente, no tenemos reconocimiento legal. Quiero que sepan que en Cuba hay 3 organizaciones llamadas ONG, que es una es Asociación Nacional del Ciego, la otra es Asociación Nacional de Limitado Física Motor y la otra es Asociación Nacional de Sordo Hipoacúsica de Cuba. Esas 3 organizaciones, las hemos estado estudiando, están politizadas, sus estatutos son politizadas. Nos hemos dado la tarea de tener testimonio de personas que han sido expulsadas de estas organizaciones por el tener una ideología no afín al gobierno. En mi caso, no me permitieron ingresar en la Asociación Nacional del Ciego porque se me considera una persona no afín al gobierno, ya que los estatutos de estas organizaciones están politizados.
Es una experiencia. ¿Y qué beneficio tiene pertenecer a la Asociación Nacional del Ciego?
Bueno, mire, nosotros hemos hecho entrevistas a algunas personas que están asociadas, en este caso la del Ciego, que es la que tengo un poquito más de experiencia, y ellos dicen que están asociados, pero que en realidad no tienen beneficio de tener un bastón, un accesorio. Lo que sí, tienen una... A ellos se le da un carnet. El asociado tiene un carnet. Y eso le permite, pues, el medio pasaje en el transporte. Tiene así, también tiene una asignación en el teléfono. Eso tiene un nombre específico. Son 400 minutos de teléfono que se le asigna. Y es lo que tiene la persona asociada.
O sea que usted, por ser contrarrevolucionario, como dicen ellos que es usted, no tiene estos beneficios.
No tengo ese derecho, no tengo ese beneficio.
Y así en esa condición, ¿cuántos hay en Cuba?
Bueno, mire, es que hay tanto miedo y tanto desconocimiento que eso no... Pero usted me dice, ¿personas que están asociadas o personas que no están asociadas?
No, que no están asociadas por eso mismo, porque no están de acuerdo con el gobierno.
No, mire, otras porque la distancia... Les es imposible asistir a sus lugares, otros que no le interesan, pues como bien dice ellos, no le resuelven nada. Lo que sí es, como le dije, la gratuidad del teléfono, unos minutos, y también el medio pasaje para el transporte. Y enseñarle el carnecito, ¿no?, para decirle discapacitado, pero no hay otros beneficios. Ahora, las personas con discapacidad en Cuba sí tienen situaciones. Hay personas que tienen la calidad de vida muy mala. Hay personas que en el interior de la capital, y aún en la capital, tienen situaciones precarias de vivienda, con una necesidad de silla de ruedas, otros necesitan bastones, en fin, hay situaciones. Esto lo saben muchas personas, pero eso está en manos del gobierno. Y las personas que están padeciendo tienen miedo de hablar. Porque lo poquito que tienen, tiene miedo perderlo o que lo cuestione. Es una realidad que tiene el cubano. Es una realidad del cubano.
atendiendo, Juan, a esto mismo que tú nos estás diciendo, ¿por qué tú perdiste el miedo?
No, mire, yo perdí el miedo hace muchos años porque tuve la suerte de tener la información desde muy joven. Mire, yo le digo a mi familia, a mi esposa, de que esto que está pasando en Cuba, muchas personas lo dijeron. Yo era un niño, yo tenía 10 años y yo escuchaba lo que es la naturaleza del sistema social, político, económico en Cuba. Eso sabía que iba a suceder. Y yo tenía esa información. Y con los años, yo tengo ya 74 años. Yo desde muy joven me di cuenta lo que era esto. Tengo información ya.
Sin embargo, Juan, hay que decir para nuestros oyentes de que usted es una persona de la raza negra. Uh-huh. Y usted está diciendo que usted conocía eso. Cuando esa revolución triunfó, y eso lo puede atestiguar aquí, todos los que estamos aquí, decían que era una revolución para todo el mundo, inclusive para los negros.
Eso fue un gancho. Eso es un gancho de populismo, de acudir a las personas que están más desinformadas. Eso es un gancho propio de estos sistemas. Es propio de estos sistemas de la bonanza, de futuro, esto es para ti, antes tú eras discriminado. Ese es el gancho que se ha utilizado en estos 60 años. Es más, mire, le voy a decir algo. Yo por ser negro, yo no tengo derecho de tener ideología. Yo no tengo derecho de tener mi ideología. Mi ideología tiene que ser acorde a la del gobierno. O si no, yo soy un negro malagradecido. Por tener una ideología no acorde a la del gobierno, yo soy un malagradecido. El negro no puede tener ideología en Cuba, porque es un malagradecido. Además, eso se lo han dicho a muchas personas, a este señor de Cienfuegos, al mismo Iván Hernández Carrillo, negro, que negro más, es un mal agradecido. Y eso es mentira, caballero.
Sí, eso es lo que hemos visto, que constantemente en las manifestaciones, en todas partes, lo que le gritan la gente, lo que le han dicho a la gente, que le griten a ustedes, a la gente de color, es eso, que son unos mal agradecidos.
Sí, pero bueno, eso todo el mundo ha visto, que todo el mundo estamos raso. Igual se ha visto que estamos embuidos en... No hay salida, no hay futuro. Pero vuelvo y repito, el negro no tiene derecho a tener la ideología a no ser la del gobierno.
Bueno, en el comienzo del programa Santiago hablaba de datos de antes de la revolución. Y este dato social, Santiago, tú lo viviste en Cuba. ¿Cómo vivían los negros en Cuba? ¿Cómo viven actualmente?
En Cuba yo viví mucho. Tenía muchos amigos negros. En Cuba, tú hablabas con un negro y tú le decías, oye, negro, ven acá. Y era tu amigo. Por ejemplo, el mismo Ature le dice a los otros negros. El negro no, ser negro no era un insulto. ¿Había discriminación en Cuba? Sí la había. Pero no era racial. Era económica. El negro que se sobresalía económicamente tenía, vamos a decir, el 99% del derecho a ir a donde quiera. Quizá hubiera algunos clubes o algunas organizaciones que tuvieran algo de discriminación. Pero la discriminación importante en Cuba era, como la de todos los países, discriminación económica. El que no tiene dinero para disfrutar de ciertas cosas, no la puede disfrutar.
Eso salta a simple vista. Mira por raza, la división de raza que hay en Cuba entre negros, blancos y mestizos. Y mira cuántos hay en el Buró Político, en el Comité Central y en altas esferas del gobierno. Eso es público, eso no hay que sacar tanta cuenta, es decir, ahí se puede ver la discriminación y los cargos que le dan. Eso, bueno, es visible.
Si yo te voy a hacer un comentario sobre eso, que esto es otro de las cosas, de los datos que se me van. En 1940, Cuba se convierte en el primer país de Iberoamérica en tener un presidente mestizo o negro, electo por sufragio universal y por mayoría absoluta, cuando la gran mayoría de la población era de la raza blanca. En esto se adelantó 68 años a los Estados Unidos.
Estamos hablando de Fulgencio Batista.
Sí, señor.
Mire, el turismo, una de las cuestiones que se ve, como bien dijo Orlando, mire, un sector que no ha tenido negro en estos tiempos es el turismo. El turismo... No hay muchos negros. Hoy por hoy, el negro vive hacinado, vive en solares. La calidad de vida no es la mejor. Vive hacinado todavía en solares. ese es negro en Cuba. Y ese ancho que usted dijo cuando en la presentación de todo lo que prometió la revolución, óyame, si usted no trabaja, si usted no se supera, nada. Esas cárceles, como están, mire, nos preocupa como humanos que en esas cárceles hay personas que le falta una mano. Uno ve, si el preso regular tiene situación difícil en una prisión, dígame usted, una persona que le falte un miembro superior o inferior. Es duro, la situación es dura.
Bueno, para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Entramos en la segunda parte y final del programa.
Y como siempre, Santiago,
te saludo y vamos a presentar de nuevo todas las personas que están aquí.
Vamos a utilizar el mismo sistema que utilizamos antes. Yo soy Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, y quiero que cada uno se presente.
Eduardo Coloma, de la Fundación Rescate Jurídico.
Juan de Pilar Goberna, miembro de la Red de Cultura Inclusiva Cuba.
Orlando González, director fundador de la Fundación Rescate Jurídico.
Lázaro Castellón, miembro de la Fundación Rescate Jurídico.
El tema que estamos debatiendo es sumamente importante.
Voy a dar otros datos que, por supuesto, habrá gente que no lo creerá, pero estas son realidades que existieron. Pero ahora voy a hacer una cosa que no se ha hecho hasta ahora. Ahora vamos a ir según estadística, basado en el progreso económico anual que tuviera Cuba del año 1940 a 1968. Con ese cálculo, llegando al año 2012, Cuba hubiera sido, perspectivamente, Cuba se podría deducir, Cuba fuera una de las potencias más desarrolladas del mundo técnicamente, de manera contraproducente de ser una potencia en un país que es un país, en vez de ser una potencia, es un país que se encuentra sumergido en un total caos, donde el poder de tomar decisiones está en muy pocas personas y el pueblo es el que sufre las consecuencias de todas las medidas que salen de estas mentes dictatoriales. Esto es solamente una perspectiva de lo que sería Cuba si no fuera por la dictadura. Vamos a decir que en el año, esto también, esto es de memoria y no puedo decir con datos exactos, pero en el año 1958 el producto total bruto de Cuba era mayor al de Corea del Sur. Hoy en día, en el año 1990, vamos a decir el año pasado, que fue cuando yo leí los datos, en el año 2018, la economía de Corea del Sur era superior a la economía de Rusia. El Producto Bruto Nacional lo pueden buscar en la Internet, donde dice Producción Bruta Nacional de los Países del Universo.
Interesante estos datos que estás diciendo. Una cosa que está hablando sobre racismo, yo recuerdo y fui testigo presencial de eso, en los años 70 y pico, 80, había una resolución en la cárcel de Guanajay dictada por el director de esa cárcel, Orlando Vázquez Becerra, que no dejaba que ningún empleado, ningún preso empleado en los comedores militares o en el exterior penal fuera negro. Así abiertamente lo decía, yo no quiero, la imagen que quiero para los militares, no quiero ningún negro. Ese era un oficial del Ministerio del Interior. Él no permitía que la imagen que de las familias que venían o los militares que venían fueran negros. Así abiertamente lo decía.
Nada, que los dirigentes de hoy día en Cuba son más racistas que nunca. Juan, quiero aprovechar la presencia tuya aquí en el programa porque, como dijimos, tú eres de la Red de Cultura e Inclusiva. Eres una persona ciega desde hace 7 años y ¿cómo a ti te vieron los derechos humanos allí en Cuba? Porque Santiago hablaba de cómo eran los derechos humanos antes de la revolución, pero en el caso específico tuyo.
No, mire, mire, como cubano, mire, los cubanos nos juran nuestros derechos. Si usted ve a la Carta Magna de los Derechos Humanos, esas 30 artículos se violan en Cuba. Esto es una forma general. El cubano está violado, le violan sus derechos. Ahora, en el caso mío, mire, yo como persona con discapacidad no puedo asociarme a ninguna organización. no tengo ningún interés. Pero hay una cosa muy curiosa, miren, en el mes de diciembre y parte de enero, diciembre 18, yo estaba haciendo unas gestiones, llamamos por teléfono al centro de computación, antigua tienda CIAR, que está en calle Amistad y Reina. Ahí estaban, iban a impartir un curso de equipos móviles, en este caso de celular. Yo hice hincapié para ver si podía pasar ese curso y fui. Todos los que estaban ahí eran personas de la Asociación Nacional del Ciego. Y uno de esos días noté que me estaban filmando. Y después, ese mismo día, me tiraron fotos grupito. Éramos seis. Pero ese mismo día, en la clase, yo, de forma sana, le pregunto al profesor, que un hecho ciego, joven, profesor, con esta aplicación yo puedo mandar mensajes al exterior. Y díceme el profesor, Juan, estás algo subversivo. Dice, no es jugando. Pero fíjense, eso me llamó la atención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo estaba allí, se me estaba observando. ¿Sabe para qué? Pero en un momento dado, cuando yo diga, no tengo derecho, no puedo ir, me saquen razones de Cuba. Míralo aquí, mira Juan de Pilar Goberna aquí, ¿no? En el centro de computación, pasando un curso. Eso me sucedió a mí. No fui más y creo que el curso no lo han dado más.
Usted dice que no le interesaba pertenecer a ninguna de estas organizaciones. No. Sí, pero en Cuba, si se permitieran organizaciones privadas, no de que todo funcione con el Estado, a usted le facilitarían, por ejemplo, aprender muchas cosas, como es el uso del bastón, como aprender el idioma braille.
Sí, claro. Mire, esto, mire, el prohibirme eso ha sido una forma de discriminarme. Yo no conozco la técnica del bastón, ¿no? Yo estoy en manos de esa asociación. El sistema braille no lo conozco, porque está en manos de esa asociación que es gubernamental. Es una forma que sí se me ha discriminado y sí se me ha violado mi derecho. ¿Cómo no?
Gracias a Dios, Juan, usted ha estado en los seminarios de la Fundación. ¿Es así, Santiago?
Bueno, yo, lo que pasa es que hemos estado muy informales en este programa, pero yo quiero dejar saber que el señor Juan Goberna, que es amigo nuestro hace muchos años, es también uno de los veteranos graduados de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Un hombre que fue muy querido por todos sus compañeros, por todos los conferencistas y por todos los miembros de la Fundación Rescate Jurídico. El señor Juan Goberna es un hombre que va a conferencias, donde quiera que lo invite y cuando Cuba lo deja salir, para aprender y discutir con las organizaciones que defienden los derechos humanos de los menos válidos en todas partes del mundo. Últimamente no lo dejaron asistir a la de Suiza, pero estuvo en Perú hace poco en otra conferencia donde se trataba de los derechos humanos. Por supuesto, Cuba no reconoce esos derechos, participan las organizaciones, pero no firma las obligaciones. ¿No es así, Juan?
Sí, por todo. Porque Cuba ha estado parte de esa convención, pero no firma el protocolo.
Bueno, Cuba te ha negado la posibilidad de superarte como ciego, pero en todos estos viajes en los que tú has estado, esta salida de fuera de Cuba, o en los mismos seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, ¿qué tú has aprendido? ¿De qué te ha servido eso?
No, mira, fíjate bien, patentizar una vez más, como dijo ahorita, que en Cuba había sombra y había luces, pero había más luces que sombra. Además, mira, participo como una persona regular. No se me tiene en cuenta de que yo soy un ciego. No. Yo participo aquí como el primero. Esto es con relación a la Fundación de Rescate Jurídico. Ahora, en otros eventos internacionales ha sido igual. Es más, he aprendido, en este caso, como persona con discapacidad, porque no se puede decir ni lo válido, ni cojo, ni tuerto, ni el cabo, no, sino ese, mire.
No he aprendido el inglés y se me está olvidando el español.
Una de las realidades nuestras es que también que tenemos que estar acorde con el léxico internacional. persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad cognitiva o intelectual, o persona con discapacidad limitada físico-motor. Son los cuatro grupos, ¿sabes? Entonces, me siento bien con la ayuda de mi esposa, que sí también la han hostigado, pero con la ayuda de ella y de todos ustedes, estoy guapeando ahí, señor, estoy aquí.
Ya que usted menciona a su esposa no era opositora, pero es ya como otra contrarrevolucionaria, man.
Es que...
A los ojos de la dictadura lo
es. Sí, porque ella se ha dado cuenta, mire, es que las personas aprenden. Eso es como el cuento del gatico que tenía los ojitos cerrados. Las personas aprenden, a no ser las incautos, que nunca aprenden. Pero las personas que tienen cierto nivel, pues escuchan. Óyame, y la información, como bien se dice, es poder. Cuando uno tiene información, cuando se lee, uno dice, pero me están engañando. Sí, me están utilizando, ah, porque fíjense, lo que utilizan el cubano, nosotros, el imperialismo. No. A nosotros no se lo utiliza en Cuba, no. El imperio es que lo utiliza a nosotros, que nos tiene con los ojos cerrados. No, allí no. Allí todo es una maravilla. Allí, nada. Somos los primeros en todo. Los primeros en el periodismo, los primeros en la cultura, los primeros en la educación, en todo.
¿Tú querías decirle algo, Landy?
No, cuando hablaron de la esposa, que ella es ella es su bastón, ella es sus ojos y ella es su sistema braille. Por eso Dios le ha puesto una gran mujer al lado y es de admirar. Porque ella, nosotros tenemos experiencia, que ella es su otra mitad.
Y es, dijiste mi bastón, en términos es edecán, es mi edecán, es mi edecán. El lazarillo es cuando se utiliza un animalito, pero es mi edecán.
Bueno, en el caso suyo y en el caso de la Red de Cultura Inclusiva, ¿cuántos miembros tiene y por qué le han puesto eso de cultura inclusiva?
Sí, mira, ¿cuál es la situación? Que se tiende a que las personas con discapacidad disfruten y gocen, igual que las personas regulares. Porque mira, el problema de la persona con discapacidad, lo que lo limita es el entorno. Nosotros tenemos una condición, y esa condición nos limita el entorno. Hace falta diseños universales para tanto usted como yo podemos disfrutar de ese entorno. Entonces, se habla de cultura inclusiva, quiere decir de que todos estemos incluidos, que todos participemos, tengamos esta condición o con las personas regulares.
Bueno, estamos casi llegando al final del programa. Santiago decía que este programa ha sido completamente informal, pero yo, Santiago, lo he disfrutado muchísimo porque hemos dado datos y esos datos los hemos confrontado con la realidad, con testimonios vivos.
Los datos han sido muy importantes y Eddie Coloma ha traído muchos datos muy importantes aquí. Hay otros que yo quisiera dejar que la gente los oyera. Y vuelvo a repetirles, todo el que tenga en Cuba acceso a la internet, que se meta a buscar estos datos a través de la internet y se va a sorprender, porque esto, yo le estoy dando unos cuantos datos nada más. Mire, por ejemplo, le voy a dar otro dato ahora que ustedes se van a sorprender. En 1956 la ONU reconoce a Cuba como el segundo país en toda Iberoamérica con los más bajos niveles de analfabetismo. Solo el 23.6. Por ejemplo, mencionan que Haití tenía el 90, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana tenían menos del 50% de alfabetizados. O sea, que el analfabetismo era más del 50%. En 1957, la ONU reconoce a Cuba como el país de Iberoamérica con mayor número per cápita, el primer país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, un médico por cada 957 habitantes, con el mayor número el mayor porcentaje de viviendas con luz eléctrica, 82.9%. Y viviendas con baños propios interiores, 79.9%. O sea, de cada cinco habitantes, cuatro tenían acceso al baño dentro de la casa. Y el segundo país de América, tras Uruguay, en el consumo de calorías per cápita. O sea, ahora se está pasando en Cuba.
6 millones de habitantes.
6 millones y medio aproximadamente.
Tú mencionabas el nombre de Haití. Hoy en día, los mismos cubanos están diciendo que Haití está mejor que Cuba.
No, eso es una cosa. En Cuba, igual que entran ahora los cubanos de contrabando por barco, se quedan desde sectores o a través de la frontera, los haitianos entraban constantemente en Cuba. No los perseguíamos, les dábamos trabajo. En la finca de mi padre vivían dos familias de haitianos que llegaron y se centraron allí, fabricaron su casita y siempre Felipe, el hijo de uno de ellos, era el mejor pelotero de la finca, que le daba hasta por nosotros jugando pelota. Y hoy en día los cubanos emigran a Haití.
Algo importante que hay que destacar, y se ha hecho y se ha visto en el lugar donde llegan los cubanos, es un problema de administración de gobierno, de estafa, de robo, de pocas oportunidades. Porque hemos visto, y Obama lo dijo cuando fue a Cuba, la muestra de lo que son los cubanos está en Miami. Y hemos visto que todo cubano que sale de Cuba es una persona que progresa, trabajadora, es una persona que se crea un futuro para su familia, porque el cubano en sí es un hombre de bien y un hombre que progresa. Y podemos verlo no solamente en Miami, en cualquier parte del mundo, los cubanos están en la primera línea de trabajo y decencia. Es decir, que lo que falla aquí no es la mano de obra, no es la calidad del cubano en sí, es el gobierno usurpador ese y el gobierno que es el único gobierno que odia a su propio pueblo. Fíjate si tiene razón, que hasta los hijos de los dirigentes, ese lo hablamos ahorita, y ese será un tema que podemos tocar en otro programa, quieren venir para Miami. El hijo de Abelardo Colomé Ibarra, el ministro cubano de Interior, vive aquí en Miami. Pero ese será otro tema que tocaremos.
Aquí en la Florida vive el nieto de Fidel, de Raúl Castro.
Bueno, nos queda muy poco tiempo ya, y para finalizar, Juan, quiero preguntarte, ¿cómo las personas, porque una de las cosas que pasa en Cuba es que no hay información, ustedes no pueden divulgar lo que hacen a través de, por ejemplo, de esta red de cultura inclusiva, ¿cómo pueden llegar hasta ustedes las personas que tengan problemas? ¿Cómo pueden integrarse ustedes?
No, mira, como bien dijiste, esto es con mucho cuidado, pero lo hacemos. Ya te cuenta que estamos de forma ilegal, pero nosotros indagamos, nos acercamos a las personas, tenemos colaboradores y siempre hay quien se acerca. Independientemente de que exista el miedo y las personas tengan miedo de perder los poquitos que tienen, hay quien se acerca, hay quien da su testimonio. Sí, ahí yo traje unos testimonios de las personas, cómo dan su palabra y dicen, no, tengo que decirlo. Pero sí, poquito a poco, somos muy nuevos en esto, pero sí nos estamos acercando a las personas y algunas se acercan. Hay que trabajar, esto no es fácil, pero tenemos que hacerlo.
Bueno, con esos testimonios de esas personas, vamos a despedir el programa.
Antes de despedir el programa, quiero decir que aquí el 50% de los que están en este programa somos de Matanza. Aquí está Lázaro, está Juan Goberna y soy yo. Lázaro es de aquí, Lázaro Castellón, que es amigo mío de la niñez.
Goberna
tiene un tío que prácticamente me crió a mí en Matanzas, Tata.
Bueno, yo no soy de Matanzas, pero estoy cerquita ahí de Ciego de Ávila. Santiago, antes de despedirnos, yo quiero que escuchen algunos testimonios de algo que pasó el año pasado, cuando en un operativo los policías castristas arremetieron en el bulevar de San Rafael, en Centro Habana, y esto culminó con una decena de arrestos y acusaciones por el delito de atentado y resistencia. Y ese brutal operativo fue firmado, salió por todas las redes sociales y creó una gran connotación, un gran repudio, porque se trataba precisamente de discapacitados que se buscaban la vida vendiendo espejuelos. Vamos a escuchar lo que decía Radio y Televisión Martí, Serafín Morán, en ese momento.
Sí, mira, ahí fueron detenidos alrededor de 10, 12 impedidos físicos que estaban normal vendiendo sus espejuelos, que ellos acostumbran a vender estos espejuelos que se traen de afuera y así pueden buscarse su dinerito. De esta manera ellos no fueron ni advertidos, fueron directamente un operativo bastante grande, el cual le fueron arriba, le golpearon, a pesar de todo no lo dejaron levantar denuncias ni nada por el estilo, y ellos fueron los encausados por el delito de resistencia y atentado. El pueblo se indignó, aquello fue increíble lo que sucedió ahí.
Bueno, esto que pasó en una calle Habanera, donde se ve a la policía golpeando y deteniendo a personas ciegas y en sillas de ruedas, es la prueba más fehaciente de la maldad, de la brutalidad con que actúa el régimen cubano. Y es la prueba más fehaciente de que ese régimen no tiene piedad con las personas discapacitadas. Llegamos al final y Santiago, solo nos queda despedirnos.
Pues volveremos la semana que viene nuevamente, el próximo sábado, el próximo domingo, a las 5 de la tarde, estaremos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico a través de Radio Martí. Buenas tardes y muchas gracias por su audiencia.
Efectivamente, el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí a partir de las 5 de la tarde por las ondas de Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención. Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Tarde o temprano, todos vamos a pasar por el horrible trámite de una ruptura amorosa. Es algo desagradable y doloroso en la mayoría de los casos, y más cuando la relación la ha finalizado la parte contraria. Además, no es algo que influya únicamente a las dos partes, sino que se establecen vínculos con familiares y amigos, y a veces esa ruptura es igual de dolorosa. Es posible que, aunque hubiera razones de peso para acabar la relación, las primeras semanas no te sientas mejor, sino al contrario, normal. Tu cabeza puede acostumbrarse a la nueva situación o puede no acostumbrarse, pero no hay que tener prisa. Poco a poco lo irás asumiendo y no recordarás con nostalgia el pasado, sino que vas a mirar el futuro con fuerzas renovadas y nuevos objetivos. Número uno, llora, desahógate, grita, exterioriza el dolor, compártelo hasta que no te queden más lágrimas. Una ruptura es un proceso de duelo, así que uno tiene que pasar por las diferentes etapas. Llorar te ayudará. Luego, que dejes de llorar, escribe. Puede ayudarte a ver las cosas de forma más objetiva, a estructurar y a no olvidarte de las cosas, tanto las buenas como las malas. 3. Mantente ocupado. Pensar en lo sucedido es inevitable, pero no dejes que te obsesione. Haz cosas, sal con gente, trabaja, deporte, ten tu mente ocupada. 4. Piensa de forma positiva. Pues sí, estar así es horrible. Y todo esto duele mucho, pero de todo lo malo se aprende. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que romper esta relación fue lo mejor. No te preocupes. En esta vida todo pasa, hasta la ciruela pasa, y te volverás a enamorar. 5. Ser racional. Claro que hubo cosas buenas, pero si se terminó fue porque las cosas malas pesaban más. No te olvides de lo malo. 6. No te castigues ni culpabilices. No sirve para nada, excepto para sentirte peor. Lo que pasó, pasó. Y por mucho que te machaques, las cosas no van a cambiar. Así que mira hacia adelante, que la vida continúa. 7. Piensa en ti. Es momento de ser egoísta. Ya bastante viviste en función de otro, así que ahora es tiempo de ocuparte de ti. Y finalmente, es un momento de crisis. No tomes decisiones importantes. Sobre todo, recuerda que un clavo no saca a otro. Déjate ayudar. Amigos y familia están contigo. Pídeles ayuda. Déjate cuidar. No renuncies a ello. Y continúa escuchando Querer es Poder, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.